Bueno, y seguimos con una colaboradora que cada vez que llega trae mucho. En su plato ya tiene muchas cosas y siempre nos comparte. Caril Taveras, de IDEOX, experta en estrategia comercial, y es conferencista, es docente, y hoy viene a hablarnos en su segmento de un personaje al que no le podemos perder de vista lo que está haciendo. Caril, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Caril, no te escucho. Déjame ver por qué no te escucho.
Ah, ya, aquí estoy.
Aquí está.
Pero, como aquí se vale todo, ustedes lo dijeron hace un rato, yo quiero aprovechar este espacio especial para mandarle un abrazo muy grande a una Camino al Sol oyente que cumple años hoy. Nuestra querida María Aida Toca, es parte de nuestro ecosistema.
Claro que sí.
Y bueno, ella cumple sus 49 primaveras. María Aida, no me mates por andar diciendo que
No. Esos son los nuevos 20.
Como yo digo la mía y tú me llevas un año.
No pasa nada. Ah, pues un abrazo, María Aida.
Un abrazo muy, muy grande.
Qué bueno.
Y me encanta la frase, Cinti, es como que siempre tú y yo nos ponemos de acuerdo.
No, es que nos ponemos, Caril, es que nos ponemos de acuerdo. Acuérdate que nos ponemos de acuerdo.
Sí, porque esta frase de Ocmandino me queda perfecta para el tema de hoy.
Así es.
Y es no soltar la individualidad. ¿Qué es lo que pasa con Elon Musk? Este señor, como bien decía Reinaldo, hay que tenerle la mirada puesta, sobre todo si queremos ser futurólogos empresariales y sociales, como dice Jesús. ¿Por qué? Porque cuando él está mirando algo, por ahí está marcando una tendencia. Yo hace ya un par de años que lo vengo siguiendo, vengo entendiendo su pensamiento, porque me parecía una persona muy distante. O sea, no es alguien con una marca personal cercana. Y de hecho, él lo sabe. Y ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido. Hasta se metió en un episodio de una serie de jóvenes para tratar de poner su imagen un poquito más ligera. Porque él es una persona realmente impresionante para mí, para lo que yo llevo
estudiando. Es una persona de ideas.
De ideas.
No de personas, de ideas.
De ideas disruptivas, sobre todo. Él hoy tiene 51 años. O sea que todo lo que estamos aquí nos podemos sentir muy identificados como con esa generación y esa edad.
¿En serio?
Y en serio,
¿qué,
claro.
¿Qué he hecho con mi vida?
Él pudiera ser un amiguito así de nosotros, contemporáneo.
Claro, contemporáneo, con todos nosotros. Él es sudafricano, quizás muchos piensan que él es americano, que él es canadiense. No, él nació en Pretoria, en Sudáfrica, y se nacionaliza canadiense y norteamericano. Pero una de las cosas que más, y es, digamos, la clave de lo que queremos conversar hoy, de las cosas que más me llama la atención, es que desde sus tempranos 10 añitos, él comenzó el lenguaje de programación y logró vender su primer código para un juego espacial llamado Blastar a los 12 años, por el cual le pagaron $500, una fortuna. Entonces, desde ahí, él pues cultivó ese gran gusto por la programación. ¿Por qué yo digo que es la clave de lo que queremos hablar hoy? Porque nosotros mencionamos siempre en nuestros espacios, en nuestros foros, la importancia de entender el lenguaje de programación, sobre todo de animar a las nuevas generaciones a incursionar en esto. Entonces, Camino al Sol oyente, si tú tienes un jovencito en casa, un niño en casa, es importante que pienses, si le ves ese tipo de interés, en ponerlo en alguna clase de programación y demás, porque no sabemos cómo el cableado de ese cerebro pudiera ayudarse a desarrollarse y salir de República Dominicana el próximo Elon Musk. ¿Por qué no?
Claro.
O de cualquier otro de los países donde nos escuchan. Este joven emprendedor, además es físico, es inventor, es magnate financiero y tiene una personalidad, dicen los estudiosos, que arrolladora, pero realmente cuando nosotros entendemos su forma, digamos que es arrolladora en el sentido como Steve Jobs, que tiene luces y tiene sombras. O sea, no es nadie a quien amamos como a Madre Teresa de Calcuta desde que la vemos, ¿verdad? Sino que es alguien a quien hay que aprender a querer y amar. Fundador de múltiples emprendimientos y todos de renombre. PayPal fue el que lo fundó y la vendió en el 2002. De la venta de PayPal, con esos 180 milloncitos de dólares, él pues fondea otros emprendimientos como SpaceX, como Tesla y Solar City. Solar City es una subsidiaria de Tesla que se especializa en proveer servicios de energía solar a los hogares. Él está muy interesado en todo el tema del calentamiento global. De hecho, parte de su enemistad, por así decirlo, con el expresidente de los Estados Unidos es cuando él decide salir del Acuerdo de París y Elon Musk renuncia a todos los consejos presidenciales a los que él pertenecía, como una manera de él mantener su distancia.
Y su coherencia en ese tema.
Su coherencia, ¿verdad? Así mismo.
Y él tiene esas ideas disruptivas de las que tú hablas, Caril, que él tiene una empresa también un poco menos conocida que se llama The Boring Company, la compañía aburrida.
Así es.
Porque el servicio en ese caso es como, digamos, aburrido. Él lo que está previendo aquí es, y el servicio que ofrece es la realización de túneles por debajo de las ciudades, túneles, con el objetivo de mejorar el tráfico, la movilización, la movilidad en las grandes ciudades. Todavía esto está en un proceso de vamos a ver, pero ahí está él tratando con su Boring Company.
Recordemos, Cintia, que desde ese emprendimiento es que él ofrece ayuda a la excavación de los túneles para rescatar a aquellos niños que quedaron atrapados en la cueva.
Sí.
Y bueno, eso no terminó muy bien porque terminaron con una demanda legal por difamación. Ya que él hizo unos comentarios en Twitter algo desafortunados sobre uno de los líderes de la excursión donde los niños quedaron atrapados. Entonces, por eso siempre digo que con sus luces y sus sombras. Eso se desestimó, no pasó a mayores, pero realmente ahí están los tweets que él tuiteó. También es el responsable de Neuralink que estudia cómo crear interfaces entre el cerebro humano y los ordenadores de banda ancha. Creo que él está siguiendo los pasos a la gente de Singularity University, que también están buscando eso. ¿Y por qué que no quieren conectar con las máquinas? Yo no entiendo eso, porque tan chévere que ser humano. Sobeira, ¿tú qué opinas?
Tú sabes que desde el punto de vista de la medicina, o sea, para las personas con discapacidades motoras y todo eso, que sí puedan conectar y ser un poquito más autosostenibles, o sea, que ellos puedan encender una luz.
Y autónomos un poco, la tecnología.
Por ese lado yo lo vería, pero después de ahí yo estoy con Caril. ¿Por qué no quieren conectar a las máquinas?
Eso es lo lindo, Cintia. Lo que pasa es que cuando tenemos estas ideas tan disruptivas, son a veces puertas como caballo de Troya. Que
sí, por ahí tú la abres,
sí, porque
pero luego pasa cualquier cosa.
No, y al final la tecnología cuando funciona es una maravilla. Pero hay un día que la tecnología no funciona.
Y como entonces, cuando yo no abro el micrófono, ¿verdad?
De tecnología. No, eso es un problema de capa 8.
Exacto. Eso fue capa 8.
Sí, la tecnología funcionaba. Pero a veces hay momentos donde tú tienes un tema con una tecnología en particular y con tú prender y apagar el dispositivo arranca y funciona. Entonces, imagínate que eso ocurra cuando un vehículo autónomo se esté comportando de forma errática, por ejemplo. Entonces, así como está Elon Musk pensando, desarrollando e inventándose cualquier cantidad de cosas, también por el otro lado está Yuval Harari, quien también se atreve a pensar en qué sucedería si.
Claro.
Entonces es pensar en un lado, pero también en el otro.
Por supuesto.
Y yo creo que la invitación a esas dos cosas es precisamente atrevernos a pensar en grande
y desarrollar ese pensamiento crítico. Que se ponga en el medio.
Exacto.
Y pueda garantizar. Vamos a hacer la fase con estas dos ideas tan disruptivas.
Sí, vamos a hacer algo que sea bueno para la humanidad.
Sí, porque, por ejemplo, yo me quedo pensando en Starlink. Como usuario, diría, no conozco el servicio, no he tenido la oportunidad de conocerlo,
de usarlo.
Pero me parece maravilloso que tú puedas tener acceso a internet a altísima velocidad en cualquier rincón. Me parece espectacular, pero yo digo lo siguiente: ahora mismo tenemos rondando el planeta Tierra más de 7,000 satélites que son propiedad de una empresa, de una persona. Dicen ellos que es solamente para internet, pero ¿qué garantías tenemos nosotros de que solamente eso que está ahí arriba es para internet?
O que de repente el señor un día se levante con el pie izquierdo y diga, déjame apagar esto a ver.
Exacto.
Tum, y deja el mundo
entonces, creo
desconectado.
Que entonces estamos ahí en un punto de, sí, de un alto riesgo como humanidad cuando una persona con grandes ideas, con grandes capitales va desarrollando cosas.
Claro.
¿Qué ocurriría con todo eso cuando ya él no esté físicamente?
Uh-huh.
Es decir, son preguntas, uh-huh, para irnos haciendo.
Sabemos que estas grandes corporaciones pues tienen sus consejos de administración y tienen pues sus equipos que llaman a la cordura en estos casos. Yo siempre trato de mirar todos estos temas más desde la perspectiva del humano como nosotros,
promedio,
que somos,
claro,
simples mortales. En este, uh-huh, en todo este juego somos simples mortales.
El,
¿verdad?,
ser humano promedio y está bien.
Promedio, pero se nos da el permiso y la licencia de poder pues entenderlo, aportar ideas, criticarlo, apoyarlo y demás. Entonces, desde esta perspectiva, para mí lo más importante es nosotros entender hacia dónde va el mundo, uh-huh, dónde estamos nosotros como líderes, como emprendedores, como empresarios, parados frente a estas ideas y sobre todo no desconocer lo que existe, porque al final estas son fuentes inagotables de disrupción para nuestros modelos de negocios. ¿Qué vemos hoy? Vemos a un Mark Zuckerberg que en el 2014 dijo, ay, me gusta este jueguito, y compró, uh-huh, el visor, uh-huh, que se llama Oculus. Y esto es lo que le ha permitido pues todo este movimiento hacia el metaverso. Entonces, uh-huh, tu líder, tu directivo, quizás tú pienses, eso está muy lejos de mí, pero ¿qué tan cerca puede estar un desarrollo de algo que no tiene nada que ver con tu sector, que se podría convertir en la próxima gran disrupción de tu sector y colocarte tú como el que genera seguidazgo y no como el seguidor de otros que lo están haciendo muy bien? Creo que en Elon Musk tenemos una fuente inagotable de ideas disruptivas, así como mencionaste Starlink, Cynthia mencionó The Boring Company, también creó Neuralink, que lo mencionamos, OpenAI, que es básicamente, uh-huh, incursionar en el campo de la inteligencia artificial. Tiene una fundación que es The Musk Foundation, de la cual él es presidente, y apoya todo el tema de investigación de energía renovable. Y finalmente adquiere Twitter. Y sabemos todo lo que ocurrió desde que él hizo la primera oferta. Y creo que algunos dicen lo forzaron a comprar. Yo pienso que fue una jugada magistral de ajedrez. La manera en que lo manejó, le bajó la acción, pudo mostrarle al mundo la razón por la que él quería comprar Twitter, que es limpiar la plataforma de cuentas spam y preservar la libertad de expresión. Y al decir no lo compro porque hay muchas cuentas spam, puso a todo el mundo a hablar del tema. Entonces creo que es un empresario además muy sagaz. Para los que llevan esos cálculos, la revista Forbes este año calculó su fortuna en $300 mil millones.
Wow,
le lleva una ventaja a su más cercano, que es Jeff Bezos, y nada más y nada menos que es una ventaja por $100 mil millones.
Nada más y nada menos.
Nada más.
Solo 100 mil.
Solamente. Recordemos que Bezos también es el propietario de Blue Origin, que es la rival de Musk en todos temas espaciales. Y bueno, cuando vemos lo cercano que está poniendo él todo el tema espacial con su... No hemos mencionado a Tesla, pero yo creo que esa se cae de la mata, que también es de él. Y que su objetivo es poder colocar cohetes, naves espaciales y que puedan retornar a la Tierra y ser reusados. De hecho, colocó en uno de ellos un carro Tesla de color rojo.
Por supuesto, por supuesto.
Muy espectacular. Y también nos dice que es inspirador de películas interesantes. Pues algunos dicen, Jon Favreau, que es un cineasta, dice que él fue el que inspiró el personaje del multimillonario Tony Stark de la película de Iron Man. Así que hay de todo alrededor de estas figuras, decía, luces y sombras. Y quisiera cerrar contándoles lo que nosotros hemos podido decodificar como su MTP, su Golden Circle o su Ikigai. Son tres formas de llamar el propósito para el cual tú naciste y lo encontraste. Y él tiene tres que van de la mano. Proveer mucho avance tecnológico e internet a la humanidad. Conquistar el espacio por medio de la preservación de la raza humana. Él entiende que él va a llevar humanos a Marte, así que aquella canción que se llamaba Humanos a Marte, quizás fue inspirado por él. En el 2030 él dice, estaremos visitando Marte y que algunos se quedarán por allá porque la Tierra está muy poblada. Y por último, desarrollar energía renovable. En el fondo, su ikigai es mejorar la calidad de vida del humano promedio. Y me gustaría dejarlos con esta frase de Musk. A ti, Cintia, que te encanta compartir frases. Él tiene frases súper chulas, más que inspiradoras, porque no es una persona con ese perfil. Son frases para pensar. Sí. Y esta dice, si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están completamente en tu contra, debes seguir intentándolo. Y yo creo que su ejemplo de empresario, todos estos emprendimientos, todas las cosas que le han salido mal y él ha continuado, nos muestran que es una frase que vale la pena cultivar. No importa qué tan difícil lo estemos viendo en este momento, hay que seguir. Dale que te pego, porque algo
y él cree en eso. Una frase de él también muy, muy manejada es que fallar es una opción. Si no estás fallando, no estás innovando lo suficiente.
Claro.
Sí. Los de Silicon Valley dicen, si vas a fallar, falla pronto, falla rápido y falla muchas veces.
Y falla temprano,
porque de ahí vas a sacar mucho conocimiento.
Porque estás ahí aumentando el nivel de riesgo.
De hecho, es una pregunta en Silicon Valley para contratación.
¿Qué tanto te has equivocado?
¿Qué tanto te has equivocado y cómo lo has resuelto? Si tú nunca te has equivocado, no te contratan. Porque no eres un genio. Yo no sé cómo vas a reaccionar cuando falles.
Así es. Karil Taveras de Ideox, muchísimas gracias por tu tema. Elon Musk, fuente inagotable de ideas disruptivas, fue el tema que nos compartiste. La gente que quiera seguirte el rastro a través de Ideox.
Bueno, puede hacerlo entrando a nuestra página web ideox.net. Y también puede conseguirnos directamente en las redes sociales, ya sea en las nuestras de Ideox o en las nuestras de Karil Taveras. Tenemos una newsletter que tratamos de compartir temas que, bueno, tocamos aquí en el programa, que tocamos en nuestras clases, que tocamos en nuestras consultorías, pero de una manera mucho más distendido y que la gente lo pueda comprender mejor. Porque ese es nuestro Ikigai, ayudar a otros a encontrar pues estas fuentes de inspiración para mejorar sus negocios y sus modelos de emprendimiento.
Buenísimo, Karil. Que tengas excelente día.
Un abrazo, Karil. Gracias.